junto a nuestro pastor Juan Carlos Campos, que está con nosotros en esta nueva mañana, y lo vemos renovado, porque subimos que anduvo tomando vientos sureños y lluvia sureña incluso.
Oh, me fue, pero
¿cómo iba a decir, está, pastor?
Oh, my God.
Oh, my God. Casi que se le sale. Buen día, pastor.
Ah, buenos días. Es un placer saludar a la audiencia de Armonía a lo largo del país. Sí, efectivamente, estuvimos la semana anterior.
Sí, cuando estuvo acá.
Estuvimos en Valdivia y también en un lugar llamado Curriñe.
¿Habías oído, hermano
Pepe?
No,
jamás, no.
Como dijo una hermana con mucha picardía de la iglesia de Valdivia, donde habíamos estado, pastora, ya sale el león.
Fíjate que yo busqué, dice que Curriñe está ubicado a 40 kilómetros de Futrono.
40.
A 40 kilómetros de Futrono.
Probablemente dice. Nosotros hayamos sacado la cuenta 50.
Pues, mire, un poquito más nomás.
Y la verdad es un camino muy inestable de Futrono ya hacia Curriñe, pero es un camino lindo, hermoso, como es el sur de Chile.
Y hay hermanos también por ahí.
Fue fantástico estar con los hermanos de esa zona, muy, muy agradable. En verdad, ambas iglesias, tanto la de Valdivia, una iglesia bautista donde estuvimos, como la iglesia de Curriñe, nos atendieron muy bien. Tuvimos un par de seminarios en ambos lugares.
Yeah.
Y fue muy interesante, uno, para observar también cuánto se oye armonía en la zona y cuán populares son ustedes.
¿Tuvieron la oportunidad de sintonizar por ahí, pastor, algo?
Mandar saludos. ¿Ah? Grabar saludos para porque los hermanos como ubican, ¿cierto?, todo lo que es la estructura programática de armonía. Entonces, al saber que había alguien que, porque de repente la voz se hace conocida, entonces uno comienza a hablar. Oiga, ¿usted dónde lo ha escuchado? Y comienzan los diálogos de ese tipo.
Mire, qué bien.
Entonces fue bastante simpático y lo que más me llamó la atención es ver cómo la iglesia vive todo un proceso de transformación y cambio. Es muy interesante cómo la transformación cultural de nuestro pueblo también afecta fuertemente, ¿cierto?, la vida de la iglesia. Y la iglesia se va cambiando, ¿cierto? No significa que vaya dejando de lado su
esencia.
Su presencia escritural, su convicción escritural, sino que va transformando mucho su manera, qué sé yo, tanto uno ve y aprecia mucho profesional ya en la iglesia, en distintos lugares donde se notan las segundas, terceras generaciones y los progresos propios, ¿cierto?, claro, de la familia a través del tiempo. Y uno confirma cómo lo que Dios de pronto ha dicho se va confirmando generacionalmente. Eso es bastante atractivo, ¿cierto? Ver las inquietudes de los jóvenes particularmente con respecto a cómo poder responder a los desafíos que la iglesia tiene en la actualidad. La raya para la suma, quedamos muy satisfechos con todo cuanto ocurrió en aquel lugar y uno se pone a pensar, probablemente la iglesia tiene más vida de lo que de pronto son nuestras pesimistas visiones, ¿no es cierto? Que de repente tenemos a partir de, qué sé yo, determinados escenarios que de pronto pueden darse.
Claro, lo que estamos viendo a nuestro alrededor, nomás en el fondo.
Claro, exactamente. Entonces uno de repente ve de que la obra del Espíritu Santo sigue vigente, sigue desarrollándose con toda fuerza en la vida de muchos.
Bendito sea el Señor. Un saludo entonces para todos nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, y a los que están por ahí en Curriñe. Vamos Curriñe, a tener presente Valdivia, este lugar ahora. ¿Eh?
Exacto.
Curriñe.
Sí, porque estaban muy contentos de saber el vínculo relacional.
Qué hermoso.
Semana a semana.
Amén. Pues semana a semana ha venido conversándose aquí en Armonía en este bloque acerca de el mensaje o los mensajes a las iglesias ahí en el libro de Apocalipsis.
Efectivamente. Hemos estado hablando de la iglesia de Efesios, ¿cierto?
Sí. Esmirna. Con esa comenzamos, con Esmirna.
Esmirna, claro.
Esmirna, después
excepcionalmente,
Efeso.
¿Cierto? Sí, sí. Hablamos de la iglesia mártir, ¿cierto? Sí. De Esmirna, una iglesia a la cual nos llamó mucho la atención que el Espíritu de Dios no lo reprendía nada, sino que buscaba fortalecer lo que ya eran sus perfiles de liderazgo fuertemente anclados en la vida de la congregación. Luego de eso estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso, de la cual hemos hablado bastante en el último tiempo, también en el programa El Trasnoche,
Y sí, ha sido porque estaban viendo la carta,
claro,
de la especie,
ha sido
sí.
muy interesante sí. ver cómo la iglesia de Éfeso nace bajo circunstancias bien particulares, ¿cierto? Los hombres que Dios utiliza en el principio, tanto para reprogramar un poco lo que son las visiones originales, luego de eso el trabajo de Pablo, invierte varios años en la zona, y esta iglesia se transforma en una iglesia potente y poderosa, a la cual le escribe el Espíritu de Dios en el libro, en este mensaje a las siete iglesias, sí. ¿cierto? Y le recuerda que puede ser una iglesia con una estructura programática y también de desarrollo y con una serie de perfiles muy positivos, pero si se pierde algo llamado el...
Primer amor.
Primer amor.
Que has dejado tu primer amor.
Entonces no, la cosa está grave.
Claro.
¿Cierto?
Claro.
La salud no es buena. Entonces, hasta ahí llegamos.
Correcto.
En realidad no hemos avanzado tanto. y hoy día nos toca hablar un poquito acerca de la iglesia de Pérgamo. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, ¿dónde mora Satanás? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer actos de inmoralidad. Así tú, también, tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaítas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Es un mensaje bien interesante el que el Espíritu de Cristo, o Cristo mismo, ¿cierto?
Sí.
Revela a la iglesia. Una vez más podemos darnos cuenta que Cristo está presente en la vida de la iglesia.
Sin duda
Cristo,
tiene que ser así.
¿Cierto?
O sea,
claro, porque nosotros a veces pensamos que Cristo está sentado en los lugares altos, ¿cierto? El Espíritu Santo está en la tierra realizando su obra en el corazón de los creyentes. Por lo tanto, hay una desvinculación, ¿cierto?, entre lo que pudiese ser el trabajo del Espíritu de Dios dentro de la iglesia. Pero a la luz de estos mensajes a las diferentes iglesias, nos podemos dar cuenta de que hay una interacción permanente de parte de nuestro Señor en la iglesia. Y Él sabe lo que le ocurre a cada creyente de cada iglesia donde participa. Me gusta el mensaje a cada iglesia porque una de las cosas que surge cuando uno lee y rápidamente quiere hacer algunas visiones de la iglesia es que hay un sentido de pertenencia para con el lugar donde se escribe claramente señalado y determinado. Yo sé que hay una teología, por ejemplo, que vincula el mensaje a las siete iglesias con etapas de la iglesia a través del tiempo, ¿cierto? Es decir, cada iglesia estaría relacionada con episodios que la iglesia vive a través de los años. Vale decir, la iglesia de Pérgamo sería la iglesia que surge después del periodo de Constantino, ¿ya? Sería la iglesia ya vinculada a acciones de carácter mixto entre lo que sería espiritualidad y mundanidad. Esa es una visión que existe con respecto a la forma de interpretar el mensaje a las iglesias. Y para los que creemos o tenemos una visión más gramático-histórico del texto, vemos el que es un mensaje, ¿cierto?, de Cristo a la iglesia de Pérgamo en términos más literales, por episodios que están ocurriendo, particularmente en la época en que el Espíritu de Dios revela el mensaje a Juan el Apóstol. Yo sé que cada cual tiene al respecto visiones teológicas, un poco a la luz de cómo ha sido formado, ¿cierto? Sí. Porque de una u otra manera, la iglesia en la que nosotros hemos crecido establece paraderos en nuestra retina interior que determinan la manera en que nosotros interpretamos las Escrituras. Mm. Y muchos quizás cuando escuchan una visión, inmediatamente contraponen la visión que tienen, tiene. ¿Cierto? Mm.
Sí, exacto.
Es importante decir de que la visión histórica gramatical o gramática histórica es una visión tradicional que la Iglesia ha tenido en el tiempo. Y también es cierto, hay Biblias, tengo acá al frente una Biblia ahí que Pepe tiene al lado, que es una Biblia, ¿cierto?, donde ya hay una visión, sí, ¿cierto?, sí, muy objetiva, muy concreta con respecto a cómo mirar estos pasajes. ¿Qué podemos decir de Pérgamo? Pérgamo significa literalmente un sector fortificado o fortificado, uh-huh. ¿Ya? También su nombre se deriva de la palabra pergamino. Y es muy interesante esta ciudad por el hecho de que allí nacieron los pergaminos.
Ah, sí.
Sí, hay un antecedente particular de la iglesia de Pérgamo. Uh-huh. No tenemos idea de quién fue la persona que llevó el mensaje del Señor a esta zona de Turquía, ¿cierto?, hoy día, y que hizo que la trabajase su gestión como apóstol en aquel lugar y que la iglesia creciese y se desarrollase y se convirtiese en algo potente, poderoso, al punto que hay un mensaje para ella en el libro de Apocalipsis. Ahora, Pérgamo en aquel tiempo era una ciudad importante, ¿cierto?, y que se hizo gran llegó a tener mucha importancia por este asunto de los pergaminos, porque llegó a tener una biblioteca tan famosa como la Biblioteca de Alejandría. ¿Ah? Entonces este es un rasgo de carácter histórico muy interesante. La Biblioteca de Alejandría, ustedes saben, era un sitio donde estaba lo más vasto históricamente que hasta ese instante se había podido publicar en las distintas naciones de la época. Entonces, este lugar también la lleva en términos literarios, por decirlo así, y convierte a esta ciudad, a causa de estos mismos hechos, en una ciudad próspera y llena de cultura.
Obvio.
Evidentemente, sí, sí. ¿Cierto? Como Alejandría. La ciudad estaba situada al pie de una montaña, y en la cima de la montaña se encontraba una acrópolis dedicada a varios dioses de la época, dioses griegos, ¿cierto?, que generaban mucha influencia en aquella época, dioses como Zeus, Atenea, Dionisio y Esculapio. El Esculapio es el dios ese de la serpiente que vemos habitualmente
de los médicos, ¿no?
En los médicos, sí, efectivamente. Sí, sí. Además, en aquel lugar se daba una muy fuerte influencia de adoración al emperador romano. Desde el año 25, parece, antes de Cristo, ya había comenzado esta suerte de veneración y de mirar al emperador romano como un dios. Entonces ahí podemos entender por qué el Espíritu de Dios le dice en el mensaje: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás.
Claro, claro.
Mira, pero habría que preguntarse si cuando le dice, yo sé que moras donde está el trono de Satanás, si se refiere a que la ciudad estaba con este gran compromiso, ¿no es cierto?, idolátrico, o era porque ellos tenían alguna participación en esos actos.
Yo creo que básicamente el texto está apuntando al hecho de que la cultura social donde está la iglesia es una cultura, ¿cierto?, fuertemente involucrada en toda esta idolatría falsa. Y hay toda una serie de íconos de orden falso, paganismo, ¿cierto?, muy fuertemente acrisolado a la cultura. Y hace que tenga estas características de ser una verdadera, digamos, ciudad.
Está hablando, claro, más que nada porque yo entiendo.
Estaba en medio, pero no había llegado a la fe.
Claro. Muy buen alcance, claro. Vemos eso.
Es como cuando dijo el Señor, están en el mundo,
pero no son del mundo.
Claro. Uh-huh.
Yo creo que Pérgamo.
Y eso es lo que valoraba ahí el Espíritu,
claro,
¿no?
Sí. Pérgamo, yo creo que tiene esa cualidad potente de que estando en una ciudad, hablemos un poco de nuestras ciudades. De pronto, sí, ¿cierto? Sí. De pronto nosotros miramos nuestras ciudades en términos de desarrollo social, económico, y las visiones espirituales con respecto a nuestras ciudades a veces quedan un poquito de lado, ¿cierto? Y es bueno preguntarnos qué es lo que representa espiritualmente. Por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en Santiago, ¿qué es lo que representaría Santiago delante del Señor?
Claro.
¿Y cuál sería el mensaje, por ejemplo, que Dios daría con respecto a Santiago? ¿Cierto?
Es válido,
¿cierto? Saber cuáles son, por ejemplo, los íconos.
Que representa cada...
Exactamente, cada y que tienen que y que generan fuerte influencia en el corazón de la gente. ¿Cuáles son esos íconos principales? ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, sobre Santiago? Conviene preguntarnos, o sea, porque en la medida que nosotros tenemos una visión muy objetiva y concreta de la ciudad en la que nosotros estamos viviendo, tenemos también formas de orar, ¿cierto? Para que Dios pueda darnos la victoria sobre todos estos íconos falsos que están irrumpiendo en el corazón y que están arrastrando a las muchedumbres, ¿cierto? Por vías completamente distintas a las cuales el Señor quiere revelar su gracia por medio del Evangelio.
Por ejemplo, la gran cantidad que hay de centros comerciales, conocidos como mall.
Por ejemplo, ¿cierto?
Por
ahí tenemos,
cada comuna prácticamente hay uno.
Ahí tenemos centros, ¿cierto?, paganos, que hablan acerca del materialismo como un elemento de consumo fuertemente validado por la cultura, ¿cierto?, fuertemente validado por las estructuras gubernamentales del mundo entero, y que generan todo un espíritu de hacernos creer, cuando hablo la palabra espíritu me refiero a una actitud interior de hacernos creer, de que por medio de las cosas nosotros podemos llegar a sentirnos completamente, sino realizado en el término complejo de la palabra, al menos podemos encontrar cierta satisfacción.
Claro.
En las cosas. Y eso se observa.
Cierto.
Hace poco tuvimos esta fiesta comercial que se declara por medio de la web, a través de la cual, ¿cierto?
Correcto, uno puede comprar
todo tipo de productos, ¿cierto? Sí. A precio más barato. ¿Y dónde están esos productos? Generalmente están en los malls, ¿cierto?
Claro.
Entonces, ahí tenemos centros paganos en nuestra cultura, en todos los lados. Algunos dirán, pero bueno, eso es lícito, eso es legítimo. Claro, es lícito y legítimo mientras tengamos la perspectiva correcta. Mientras no agonicemos mensualmente para poder cubrir las necesidades, que significa, ¿cierto?, estar comprando en estos lugares para poder mantener el estatus.
El estatus.
¿Cierto?
Sí.
Lo otro, por ejemplo, yo les decía hace un rato atrás que hoy día salí más temprano que nunca de mi casa. Y sin embargo llegué más tarde que nunca, ¿cierto? Y eso es porque las calles estaban, pero...
atestadas.
Totalmente. Impresionante. No había calle por donde avanzar. Y la verdad que uno puede en esos momentos frustrarse, amargarse, qué sé yo... tener todo tipo de reacciones. Ahora, nosotros los cristianos podemos, en circunstancias como esas, ponernos a orar, podemos ponernos a cantar al Señor, podemos hacer una serie de cosas, ¿cierto? ¿Qué la podemos hacer nosotros los cristianos? Pero hay otras personas que van, pero...
Sucumben ante eso.
Claro, y hay, qué sé yo, acciones de todo tipo en la calle. Nosotros la conocemos y no vale la pena hablar más de esto. Entonces, insisto... conviene tener una visión objetiva de lo que es Santiago para saber cómo. Y a lo mejor este es un ejercicio que podríamos hacer con nuestros propios auditores, ¿cierto?
Sí.
Que nos ayuden a identificar cuáles son los bastiones.
Interesante.
Y interesante.
Que amenazan espiritualmente la cultura actualmente.
Así es. Y interesante lo que dice en el versículo 13, todo el versículo 13, porque le dice, yo conozco tus obras, ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún, dice, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros.
¿Dónde moras?
Tenían un mártir.
Sí, ahí, claro, tenemos
Tenían un mártir.
Uh-huh. Tú acabas de leer el versículo 13 que dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, dónde mora Satanás. ¿Quién es Antipas? Recién preguntaba Pepe. ¿Quién es Antipas? La tradición le confiere a Antipas el rango de obispo. Es decir, sería uno de los obispos de esta ciudad.
Un veedor.
Claro, y puesto en esa posición, ¿cierto? Claro. Pastor de pastores.
Pastor de pastores.
¿Cierto? Y el cual habría entregado su vida por causa del Evangelio. Se dice de que la característica principal es el testigo fiel, es decir, una persona que nunca renunció a Cristo, aún a pesar de las tensiones propias que provocaba una ciudad donde claramente los creyentes no debe haber resultado fácil. ¿Por qué? Porque había muchas fuerzas espirituales que estaban tratando de evitar que el cristianismo creciera. O sea, no, yo creo que no fue fácil la gestión de los creyentes en Pérgamo, sino que por lo contrario, tiene que haber sido bastante difícil. Se dice que es un mártir, y es decir, una persona que, por dar testimonio, experimenta la muerte, ¿cierto?
Claro.
Recién nos meditábamos sobre las características de una ciudad y estábamos, mientras escuchábamos la canción, hablando sobre las características de nuestra ciudad.
Claro. ¿Cómo poder mirar eso desde un punto de vista espiritual y sano, pastor? Porque tampoco se trata de andar, o sea, como dice alguien, viendo por todos lados. No, ¿cómo?
Pero para empezar, no era una ciudad quieta, donde todo estaba perfecto, maravilloso. No, porque aquí habla de una persona que fue muerta, de Antipas.
Por causa de su fe.
Claro, fue muerto por causa de su fe. Entonces, no era una cosa que estaba todo bien, no, había conflicto ahí.
No, habían amenazas para los creyentes.
Para los creyentes.
Sí. Había opresión de orden espiritual y esta se tradujo en términos particulares con
la muerte de
Antipas. Ahora, yo creo que lo que vivía Antipas es la radicalización, ¿cierto?, de un conflicto. Pero el conflicto tenía muchos otros matices, que es lo que habitualmente ocurre detrás de ciudades donde hay fuerte opresión de orden espiritual. Y claro, como dice María Soledad, ¿cuáles serían, cierto, las características de nuestra ciudad? Y uno rápidamente, cierto, puede pensar que hay litigios. La Iglesia ha vivido, por ejemplo, en el último tiempo, involucrándose en algunas áreas particulares, resistencia, ¿cierto?, de determinados sectores. Y aparte de eso, podemos mencionar de que hay una entretención muy potente que mantiene la mente y el corazón de los jóvenes particularmente atraídos, ¿cierto?, y que les hace involucrarse en los grandes conciertos, por ejemplo, que llaman la atención, conciertos de 70.000 personas que se venden en un par de horas.
Claro.
¿Ah? Y que habla acerca de cuán motivados se encuentran los jóvenes por asistir a escuchar a determinados grupos que tienen a veces una visión filosófica de la vida claramente determinada en términos espirituales.
Y muy opuesta, obviamente, muy opuesta.
Totalmente, totalmente. Sí. Yo creo que el cristianismo hoy día está fuertemente amenazado de distintos sectores. Entonces, por eso que sería bueno a lo mejor de pronto hacer una rápida encuesta a la luz de lo que la gente piensa, de cuáles son las cosas que nos están provocando mayor tensión a nosotros los cristianos. El versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, luego de haber mencionado lo positivo, ¿cierto?, que la iglesia tiene, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, aquí tenemos uno de los ídolos del Antiguo Testamento más recurrentemente mencionado, el famoso Balaam, ¿cierto?, que hemos escuchado, hemos leído la historia de él en el Antiguo Testamento. y sabemos que la doctrina de esta se encuentra en el libro de Números.
Números, ¿ah? Sí,
en 24 y 25. Balán era un profeta, ¿cierto?, que vivía su vida como profeta, ¿ah?, de buena manera, hasta que de pronto surgió una autoridad monástica que tenía interés, ¿cierto?, de ir contra el pueblo judío, de atacarle de alguna manera. Entonces encontró que una buena estrategia comunicacional era utilizar, ¿cierto?, a este profeta
en contra del
pueblo. Y bueno, el profeta fue y le consultó al Señor: Señor, ¿me meto con el enemigo o no? ¿Cierto? Una pregunta como muy obvia, ¿cierto? Entonces eso habla acerca un poco del corazón dividido.
Sí.
¿Ya? Y cuando hay un corazón dividido, wow, peligro, peligro, peligro.
Así es.
Alerta, alerta, alerta.
Alerta, alerta, ¿cierto? Luz amarilla. Entonces tenemos que preocuparnos cómo está el estado de nuestro corazón. Porque Balán estaba en esa refriega y nosotros sabemos lo que pasó al final. Balán aparentemente siempre se mantuvo en contra de la idea de hacer lo que Balak le pedía, pero finalmente generó una influencia espiritual muy negativa sobre el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se vio involucrado en pecados como el pecado de la fornicación. Entonces, generalmente,
o sea, él introdujo el tema ahí
el bichito
dentro del pueblo,
¿cierto? Y que llevó al pueblo a una situación muy compleja, porque la gente dejó lo que Dios, las enseñanzas puntuales que Dios les había dado, las dejó de lado y se involucraron, ¿cierto?, con gente vecina, y se produjo un desorden espiritual.
O sea, porque
ahí
apareció entonces
potente
un líder con el
corazón dividido,
claro,
un profeta con corazón
ideas,
dividido.
O sea, que podían ser aceptables algunas conductas de parte de los hermanos. O sea, de los creyentes en ese
tiempo. Sí, claro, es muy interesante. Un profeta con el corazón dividido.
Porque dice que hizo tropezar.
Sí, claro.
Obvio.
Claro.
O sea, hasta ahora se habían mantenido en una cierta forma de vivir, doctrina, ¿no es cierto?
Y para eso estaban los profetas, ¿cierto?
Para mantener
al pueblo,
claro,
en la forma correcta. Hablándole, advirtiéndole, ¿cierto? Lo mismo que se había enseñado, porque recuerden, nosotros tenemos una visión de los profetas del Antiguo Testamento generalmente como aquel sujeto que cae en trance y que comienza a revelar lo que Dios estaría diciendo sobre lo que va a ocurrir. Pero no,
la profecía,
tanto del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento, gira en torno a revelar lo que son los propósitos o principios divinos para el pueblo.
Así es.
Para que viva conforme a lo que está en el corazón mismo del Señor y que está claramente revelado, ¿cierto?, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Así es.
Pero, por ejemplo, ¿existen Balaanes hoy?
¿O quienes
promueven este tipo de doctrinas?
Pero es obvio.
De mirar y leer y
claro,
escuchar.
Claro. En un mundo como el de hoy,
tenemos todo. Sí.
El mundo actual es un supermercado donde tenemos todo tipo de productos. Y hay algunos que tienen mayor adhesión que otros. Y yo diría que el pecado, por ejemplo, de la fornicación, el pecado del adulterio y otros pecados, son pecados que al menos culturalmente han sido muy populares en los últimos 50 años, por dar una fecha. Pero sabemos que son pecados que han estado fuertemente ligados a los procesos del desarrollo de los pueblos a través de todos los tiempos. Pero han habido episodios de orden espiritual buenos también en los pueblos, donde estas cosas han sido franqueadas por la palabra de Dios y se ha evitado que esta...
O sea, donde ha habido un profeta que ha dicho las cosas y ha mantenido la palabra del Señor en alto.
Han habido frutos. Claro, cuando hay profetas, ¿cierto?, que están profetizando en forma adecuada, la salud espiritual de la gente se mantiene óptima. Pero cuando los profetas se dividen en el corazón y son fuertemente influenciadas, tal igual como Balán lo fue a través de Balak, ¿cierto? Es decir, podríamos decir que siempre las fuerzas de Balak están presentes en cualquier cultura. Y frente a eso, los profetas deben tener cuidado para no caer como cayó Balaam. Entonces, esto es lo que el Espíritu de Dios, ¿cierto?, le reprende a la iglesia, porque ellos están al borde o ya están irrumpiendo en situaciones como las que se vivió en el pueblo de Israel. Y luego de eso, en el versículo 15, para la confirmación de lo que ocurría en el versículo anterior, dice: y también tienes a los que retienen la doctrina, ¿cierto?, de los nicolaitas.
¿Quiénes eran estos nicolaitas y la qué verdad, doctrina tenían ellos?
La verdad, honestamente, que los nicolaitas en términos generales son una suerte de misterio, ¿ya? Porque no hay claras ideas con respecto a lo que...
Información, poca
claro,
información.
Hay poca información. Se habla de seguidores, ¿cierto?, de un tal Nicolás,
sí, sí.
¿Cierto? Algunos dicen que probablemente pudo haber sido una iglesia, un líder, ¿cierto?, fuertemente influenciado, como lo fue Balaam, ¿cierto?, y que enseñó aquel tipo de influencias contrarias a la palabra de Dios, las cuales se manifestaron al interior de la iglesia y hacían de que la carne pasase a ser y a tener un rol muy activo dentro de la congregación. Porque hay en términos históricos, lo que es carne y espíritu ha sido motivo de controversia.
Sí, sí. Sí.
Algunos, por ejemplo, pensaban de que Cristo nunca podía haber venido, ¿cierto?, a través de carne a la tierra, ¿cierto?, porque la carne estaba manchada por el pecado, ¿cierto? Y otros, a causa de que la carne estaba manchada por el pecado, optaban por la idea de proliferación gratuita. Haga lo que quiera con su carne porque su carne está enferma y no hay nada
va
que
a
se
morir,
pueda...
así que...
Claro, no hay nada que se puede hacer. Viva nomás los episodios que quiera vivir. Entonces, todo este tipo de cosas se entrecruzan en el desarrollo de la iglesia. Y algo de esto se piensa de que los nicolaitas tenían, y es la razón por la cual el Espíritu de Dios les advierte, ¿cierto?, diciendo que hay que tener cuidado con aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo, dice Cristo, yo aborrezco esa doctrina. Sí. No estoy de acuerdo para nada con esa visión. Entonces, el versículo 16 concluye este mensaje a la iglesia de Pérgamo, invitando a la iglesia a un cambio de actitud.
Cambio radical.
Un cambio de actitud radical, claro, porque claro, el arrepentimiento es eso, ¿cierto? Le dice, por lo tanto, arrepiéntete. La palabra arrepentimiento significa cambia de actitud. Modifica tu forma de pensamiento que tienes actualmente como creyente. Esta es una invitación, ¿cierto?, a los creyentes de cualquier época. Cuando nosotros vemos que el mundo ha venido sobre la iglesia, cuando nosotros vemos que hay corrientes del mundo que se han internado al interior de la iglesia.
Y se instalan finalmente.
Claro, y estamos haciendo lo mismo que hace la gente.
O sea, pero, pastor, ¿cómo distinguir entonces cuando estamos frente a una doctrina como la que está mencionada aquí? La de Balaam y la de los nicolaitas. Aquí hay dos doctrinas. Se habla hoy día de falsas doctrinas o que están ahí. No dice aquí que no están. Ahí las reconoce el apóstol. No dice que no están. Están. La cosa es si retengo o no retengo esas doctrinas.
Yo creo que lo más importante, por ejemplo, es que la palabra de Dios esté ocupando un rol activo permanente en nuestra mente, ¿cierto? Para poder tener discernimiento cuando estamos frente a contracultura, ¿cierto?
La profecía más segura, por decir.
Del mundo en contra del Evangelio. Claro, la profecía más segura es la palabra de Dios.
Así es.
Esta es la que nos advierte y nos dice cómo actuar. Pero es importante que cuando nosotros descubrimos personas con determinadas tendencias, no debemos ignorarlas ni dejarlas, sino que tenemos que ver de qué manera las influenciamos. Porque, por ejemplo, estamos hablando de una ciudad como Pérgamo, que tenía las características que tenía, ¿cierto? Verdaderamente el trono de Satanás estaba instalado, ya lo vimos, en Pérgamo. ¿Por qué? Porque la idolatría, la veneración al César, el revelar el hecho de que el César era el Dios, ¿cierto?, de este mundo, era un hecho profano, terrible para el Señor. Entonces la iglesia, cuando se levanta en Pérgamo, comienza a recordar ese mensaje. No, César no es el Dios. Jesucristo es el Dios verdadero. Entonces, por ese hecho, la iglesia comienza a ser perseguida. Antipas muere y los creyentes también viven episodios de esa naturaleza de persecución. Y paralelamente a eso hay tentaciones como las de Balaam y los nicolaitas. Es decir, es una ciudad complejísima. Pero la iglesia de Antioquía, por ejemplo, vivió situaciones muy semejantes, y los historiadores nos dicen que cuando Antioquía comenzó a vivir episodios dramáticos en términos de salud, y los muertos a causa de las pestes que ingresaron a Antioquía comenzaban a morirse en sus casas, la gente comenzó a arrancar, porque nadie quería estar en Antioquía bajo situaciones de esas características, salvo la iglesia. La iglesia se quedó en Antioquía. ¿Y para qué se quedó? Se quedó para enterrar los muertos y para atender los enfermos que estaban en las casas sin atención de nadie. ¿Por qué? Porque todos habían huido, porque nadie quería ser apestado.
Claro.
¿Me entiende? Entonces, la iglesia, yo creo que a partir de estos ejemplos, independiente de cuáles sean las características de la cultura, vale decir, Santiago puede ser el trono de Satanás igual que Pérgamo. ¿Vamos a huir de Santiago? ¿O vamos a dedicarnos a trabajar en Santiago para que este tipo de cosas desaparezcan de Santiago? A luchar en contra de este tipo de escenario donde hay cierto iconografías claramente en contra de lo que Dios ha dicho. Tenemos que entender de que detrás de esos íconos hay líderes a los cuales tenemos que revelarles el amor de Cristo y hacerles ver de que en verdad Cristo es el auténtico rescatador de la humanidad y es el único que puede liberarnos de las opresiones interiores que tenemos en nuestro corazón.
Amor y misericordia.
Amor así y misericordia, es. Claro, la iglesia no puede dejar de prestar ese así tipo de es. Cosas en así cualquier es. Lugar del mundo. Ustedes recién mencionaban, ¿cierto? Honduras.
Y hablaban sí, acerca citamos. De lo que estaba... San Pedro Sula, sí. por ejemplo.
Tú hablabas de eso, que a mí me impresionó mucho, ¿cierto? La gente se va de un lugar, ¿cierto? Porque muere más gente de lo habitual que en cualquier otro sitio del mundo.
Así es.
Entonces la gente huye de la ciudad. Eso es terrible cuando la gente abandona una ciudad a consecuencia de escenarios de este tipo. ¿La iglesia debe abandonar Honduras o debe quedarse con aquellos que quedan? Algunos dirán, no, nos vamos con los que migran para poder atenderles espiritualmente. Esa puede ser una opción, ¿cierto? No es tan malo. Pero también, ¿quién va a quedarse con los que están... con
claro,
los que
Venezuela,
quedan
en... por ejemplo, claro, u otros
Venezuela,
países.
¿Cierto? Tantos países.
Claro, hay muchos sitios. Tenemos la experiencia de Colombia, ¿cierto? Donde la iglesia vivió situaciones muy complejas y difíciles. Pero hubieron unos, ¿cierto?, que se unieron, se juntaron, miraron, revisaron la situación de Colombia y comenzaron a orar y comenzaron a pedir autorización a los gobiernos locales para que le concedieran espacio en los estadios, y como resultado de eso comenzó a encenderse un proceso espiritual que todavía hoy está plenamente vigente y que ha significado que millones y millones de personas hayan llegado a la cruz.
Una de las características de esta iglesia es que aquí le dice, has retenido, no has negado mi nombre, mi fe, ni aún en los días de Antipas. Pregunta, ¿nosotros seguiríamos proclamando al Señor si hay persecución, por ejemplo, en nuestro país, abierta y deliberada, por ejemplo? Si dijeran en un momento hay que cerrar radios, canales de televisión, internet y tantas otras cosas más, que ahora están como tan libres y las podemos usar tan tan fácilmente, por decirlo de alguna manera, ¿seguiríamos en esta proclamación si viniera una persecución?
Es una muy buena pregunta, ¿cierto? Es una muy buena pregunta. La iglesia generalmente en los periodos de persecución ha reaccionado. Hay siempre remanentes que reaccionan muy bien y que están dispuestos a dar su vida por causa del evangelio.
Y generalmente viene ahí una cosecha también junto con eso.
Claro,
¿habrá Antipas, por ejemplo?
Sí, tenemos, por ejemplo, tenemos personas en los tiempos del desarrollo del nazismo en Alemania, ¿cierto? Donde vemos hombres de Dios levantándose en contra de quienes son las autoridades de aquel lugar y atreviéndose a predicar el evangelio a costa de sus propias vidas.
Pero a predicar el evangelio.
Así es.
O sea, a levantarse y a permanecer firme.
Sí, hablar de
pero
la cruz.
Para predicar, correcto.
Claro, porque aquí hay una relación entre la predicación y el arrepentimiento, la profecía. O sea, en Pérgamo, ¿no es cierto? porque le dice, arrepiéntete pues, si no vendré pronto y pelearé contra ellos
con la
espada de mi boca, dice. Uh-huh. Y eso hace referencia
a la palabra,
a la palabra de Dios, ¿no?
Claro, uh-huh, que sí, pues.
¿Y cómo termina este mensaje?
Porque ya tenemos que terminar, sí, nosotros. Al que venciere, dice, primero el 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Nos quedó para la próxima, a lo mejor, pastor.
Ok, perfecto.
Conversación. Uh-huh. Ah, para que no vamos a andar buscando ni piedrecita ni ninguna de esas cosas, ¿ya?
Ni maná.
Ni maná.
Suena muy atractivo.
Sí, por cierto. Para que no se vaya a... No nos confundamos en esto, porque también hay enseñanza acerca de este maná escondido y esta piedrecita.
Perfecto. ¿Ya? Muy bien.
Lo dejamos hasta aquí entonces, pastor. Muchas gracias una vez más.
Bendecido, pastor.
Ok, bendiciones.